Buenas, culeros. ¿Qué tal? Esto es Picadura Selecta con el dedo alzado. Yo soy Davo, aquel de por allá es Manuel y este caballero es Beto. Y vamos a hablar de un tema en particular hoy que es
xenofobia.
Bueno, o sea, lo voy a presentar tú. ¿O
no, yo también quería hablar?
No, ni madre.
¿Tienes algún... ¿Por qué me reprimes?
Bueno, aquí tenemos a nuestro invitado Beto. ¿Quién es Beto? ¿A qué vino Beto? ¿Por qué está Beto acá? Es más, y esto aplica muy bien para el tema de la xenofobia, ¿eh?
Pues es un pelón muy curioso que se pone los audífonos un poquito raro. Y no sé, preséntate.
Beto italiano, amigo de Manuel desde hace muchos años. Le agradezco la invitación y escuché la transmisión en radio la otra vez y estoy muy curioso de ver el desenvolverse de esta. sin albur.
Y yo soy Iván en los controles y estamos hoy de lujo porque estamos en Le Carré, un barecito bien coqueto. Vamos a tener los datos en la descripción de este video. Y pues eso, ¿no?
Qué chido por ellos. Tenemos una bandera atrás que es la bandera de Le Carré.
Del Le Carré.
Del país ese. Ese. Sí, ¿no? O sea, bueno.
Eso me cuesta un poco a mí, pero bueno.
Oye, una pregunta personal, ¿no? Les digo, nos acabamos de conocer y todo, y no quiero que suene mal, pero ¿cómo has aguantado tanto tiempo, Manuel? O sea, yo tengo por qué. O sea, creo saber por qué, pero tú, ¿por qué? O sea, digo, vienes...
No tuvieron opción ninguno de los dos.
Le estoy preguntando a él, cabrón, ¿eh?
No. Así como también no tuviste opción, te respondo yo.
Pero bueno, o sea, digo, debe estar lejos y tener que llevarte con Manuel tanto tiempo. O sea, digo, por...
Yo creo que el truco es no verse mucho y así es como lo hemos llevado en estos años. Nos vemos de vez en cuando, me insulta, me llama, me dice, pero nada, ¿eh? Y de ahí nos vemos y cotorreamos. Y, pero no, siempre una buena plática, da mucho gusto.
Que precisamente es esto, ¿no? O sea, debemos tener una plática que habíamos propuesto el tema de xenofobia. A Manuel le pareció muy vaya, que pudieras aportar demasiado a este tema, ¿no? O sea, que valdría la pena escuchar otro punto de vista, otra opinión. Bueno, no otra opinión, ¿no? Pero sí, tu punto de vista más que nada, ¿no? Ya no sé si tienes... Porque Manuel tenías unos highlights ahí de que... De con qué o qué, cuándo, cómo no.
Pues, sí, empezando con algo que no hicimos, la tarea, ¿cómo se define xenofobia? Entonces, como no lo investigamos en internet, pues, entre nosotros, ¿qué es la xenofobia? No sé, te doy la palabra, Beto, como que quiero escuchar tu opinión.
Creo que literalmente, según mis estudios antiguos, de griego antiguo, significa miedo a la diversidad, al extranjero la diversidad. Creo que xenos es diversidad, si no recuerdo mal, pero... Está difícil con la música, sí, pero bueno.
Esto puedes es... bailar si quieres. ¿Eh? ¿Eh? No hay pedo.
Vamos a intentar que le baje.
Sí. Si se puede. Si no, pues recuerda que nos están prestando el espacio. Todo está muy padre. Es una pinche fiesta de huevos acá. Hablando de xenofobia en un bar, cabrón, en Prolongación Montejo. Pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo, ¿no? ¿Tú crees que se pueda? No creo, ¿ah? ¿Eh? O sea, yo creo que hay
bajarle.
Que adecuar. Sí, yo creo que nos vamos a tener que adecuar a este pedo. Vamos a hablar un poco más fuerte y a chingar a su madre.
Pues es una plática en un bar. Entonces, ¿va? Chinga a su madre.
Sí, no se puede todo en la vida, ¿no? Oye, pues ven acá, ¿xenofobia va con racismo? O sea, porque igual tengo ese... Yo puedo decir que sí me caga mucho el tema de alguien que viene de fuera. ¿Por qué? Porque viene a comerse mi maíz, ¿no? O sea, mis tortillas de acá, que trabajamos y sudamos nosotros como yucatecos, que venga, no sé, alguien de Ciudad del Carmen. De hecho, Ciudad del Carmen y Campeche tienen un pedo así, pero muy marcado, ¿no? Los dos son de Campeche, o sea, es el mismo estado, pero tienen un pedo así súper grueso, ¿no? Entonces, ¿va pegado racismo con xenofobia o no? ¿Cómo ves?
Yo creo que depende mucho de qué es lo que nos da miedo. Si es una cuestión puramente de color de piel o de raza, en este caso podría ser racismo. Si es una cuestión de miedo por falta de conocimiento, es otra cosa. Si es una cuestión de tener que querer respetar la tierra de cada quien y las raíces, la cultura, lo con que ha crecido, no le veo tampoco un significado negativo el término, pero eso supongo que habrá que platicarlo, ¿no? Supongo que habrá que verlo.
Bueno, o sea, yo considero que en cierto grado sí hay un poco de racismo, como que es una variante, ¿no?, de la xenofobia. pero también, o sea, sí es racismo, güey. Nunca has escuchado, ah, es que es un chapita. Ya sabes, vienen todos los chapitas acá no a quitarnos el trabajo, pero vienen a robar. ¿Sabes? Sí, sí. O los tabasqueños, que todos son asesinos y ese pedo.
Los oaxaqueños.
O sea, como muy yucateco.
O los oaxaqueños, o los guaches de mierda, los chilangos. O sea, pero es eso. O sea,
pero ¿dónde está la raza? Y le pregunto yo a ustedes. ¿Cómo? ¿Dónde está el racismo? ¿Dónde está la raza?
O sea que.
Ahí está parte del problema. O sea, ahorita estás mencionando algo que un chapita. Ajá, pero ¿qué? El chapaneco no tiene derecho. ¿Por qué? Y como menciona Beto, ¿la raza de qué? De mexicano, de chapaneco, de qué nos define como qué para poder rechazar a otro.
Yo creo que sí es el hecho de que sean, o sea, que vengan de comunidades indígenas, ¿no?
Es clasismo.
Sí. No, Beto, ¿cuál es tu postura? No,
yo creo que la verdad creo que es un tema complicado y que tiene muchos o sea, se puede ir por muchos lados. Si hablamos de racismo así como tal, yo lo considero una cuestión étnica de raza. Puramente yo soy caucásico y me caga el vato porque es negro. Ahora, esto yo lo considero racismo. No es mi caso, pero podría ser. Entonces esto considero racismo. Lo que están comentando ustedes, en el caso de los yucatecos, que me hospedan desde hace muchos años acá, entonces un poquito los he llegado a conocer, creo que sea más otro tipo, creo que pueda entrar en el término xenofobia, porque siento que es una algo como de miedo, ¿no? Entonces ya es un tema diferente, no le veo un tema de raza, de piel, no sé si me doy a explicar.
Sí,
no le veo un tema de raza, le veo un tema de diversidad, costumbres, mala fama del chapaneco o del tabasqueño, hasta merecida en algunos casos, ¿no? pero no le veo una cuestión de piel, no lo veo una cuestión de raza.
Entonces, ajá, trae el problema de los estereotipos, ¿no?
Claro, o sea, vaya, aplica, o sea, no aplica de que fuera gente totalmente de fuera, no de otro país, o sea, no tiene nada que ver, o sea, puede ser gente de otro estado, o sea, a lo que digo, porque sí pasa eso, ¿no?
Ciudad.
Ciudad o lo que sea, o sea, viene de fuera, entonces, meramente definiendo ese tema, o sea, xenofobia es miedo a lo de afuera, como tal, o sea, puede ser, en el caso Yucatán, ¿no? Puede ser campechano, puede ser chapaneco, puede ser, o sea, viene de fuera, viene por algo. Lo que quieras, pues de trabajo, mujeres, pescado, oro, chocolate, café, no lo sé. O sea, pero es eso, ¿no? O sea, realmente es eso. Y aquí sí somos. O sea, yo soy uno de esos.
¿A mucha honra o pues no te quedó de otra?
Es que no lo sé. O sea, no lo sé porque es importante igual esto. O sea, yo quiero... pensar que no, o sea, no me parece que venga alguien de fuera por un tema de trabajo, ¿no? Pero se abre la inversión a, por ejemplo, a prestadores de servicios, ¿no? Hoy viene más gente a vivir aquí, pero tú como yucateco, ¿por qué chingados viene la gente de fuera? Me caga la palo. Pero finalmente...
Pero si es guapa, ¿cómo que te gusta que vengan, eh?
Ah, no, sí, no pasa nada. O sea, pero a lo que voy en esto es de que, viene, sí trae inversión igual, ¿no? Ah, bueno, pues no está tan mal, cabrón, que vengan, ¿no? Entonces, ¿soy o no soy? O sea, ¿eres o no eres? ¿Qué hubo con los xenofobia? Luego el libro de Jordi Rosado.
Dejando a un lado un poquito esa parte... La pregunta, ¿qué es lo que sí preferimos, qué es lo que sí queremos y qué es lo que no? O sea, ¿por qué? No solamente por lo guapa, por lo que viene con inversión, o sea, generalizando, poniendo el nombre a todo esto, ¿cómo ven qué es lo que nos está causando este
fenómeno?
Sí, el quererlo o no quererlo.
Estamos hablando de los yucatecos, estamos hablando en general, estamos hablando de los mexicanos, de los europeos, de los italianos.
De los yucatecos que tú has conocido.
Yo creo que es una cuestión un poco complicada y compleja. Entonces, dar un juicio así cortante es un poco... Supongo que se trata de varios factores y muchos de los cuales supongo que desconozco también.
Claro.
Yo veo un porcentaje muy grande de clasismo, más que de xenofobia o de racismo. Yo veo mucho clasismo. Mérida es una sociedad muy clasista, históricamente muy clasista. Hay personas que han tenido ventaja de esto, obviamente, han disfrutado de esto. Se le puede entender a los que lo combaten. Yo le veo muchos factores. Si hablamos de acá, de la sociedad yucateca, el racismo, para empezar, o el clasismo es interno. primero que hacia los foráneos es interno. O sea, se empieza con un racismo interno, que ustedes saben mejor que yo de qué hablamos. Luego empezamos con racismo hacia los foráneos. Luego es muy curioso como los extranjeros son casi mucho más mejor recibidos que un chilango, ¿no? Entonces es un racismo. Si es racismo, es un racismo un poco extraño. Claro. Si es racismo.
Saluden al
Aquí tenemos un invitado. Un nuevo invitado.
Yo tengo una duda. ¿A ti cómo te ha tratado la ciudad? ¿Cuántos años llevas acá, perdón?
Vine hace 12 años y tengo casi 10 viviendo.
10, ok. ¿Cómo te ha tratado a ti la ciudad y has sentido algo de este fenómeno? O sea, la xenofobia o clasismo o racismo, ¿para bien o para mal?
No, debo decirte, hacia mi persona no. Lo he sentido y lo he visto hacia personas cercanas que quiero mucho. Entonces, para mí es como si fuera hacia mí. Claro. Si tratas mal a mi hermano o a mi cuate, a una persona que quiero, como si me tratas mal a mí. Entonces, hacia mi persona directamente no, porque los europeos acá somos una casta privilegiada, ¿no? Inútil mentir, inútil fingir, que no. En varios aspectos, desde el aspecto material al aspecto... Bueno, no entro en otros aspectos, pero digamos, somos privilegiados. Entonces, yo no he sentido hacia mí un rechazo como tal. Al contrario, he sentido mucha curiosidad. Oye, Italia, ¿cómo es? ¿Cómo no es? Y todo esto. Pero sí lo he visto hacia personas cercanas y me cagan.
Incluso hay hasta un término para eso. Cagadamente se dice que es para los propios yucatecos, pero tú eres parte de esta dichosa casta divina. ¿Sí? Es un término o sea, que se utiliza mucho en Yucatán, ¿no?
Yo no sé si lo utilizan en otros estados, ¿eh? O sea, escuchar, oye, yo soy de la casta divina de Culiacán. No.
Pero es como dice Beto.
Además soy feo, cabrón.
El clasismo históricamente está en el yucateco.
Somos de sangre azul, cabrón. O sea, huevo. ¿No lo escuchaste? ¿Tus abuelos no te lo dijeron, cabrón?
Nunca,
sangre azul, cabrón.
No. ¿No?
Yo sí lo escuché brevemente. No de mis abuelos.
Porque tú eres de casta beduina.
A beduina. Budín. Oye, pero... Hay algo importante de lo que dices. O sea, yo como europeo, tajadín, pero nosotros, igual viendo el tema de... Para nuestros connacionales que están en Estados Unidos, todo el rollo. O sea, en nuestro caso. Obviamente, el presidente que está ahora trae un tema ahí de que todos para afuera, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque precisamente porque se van a chingar la lana de los americanos que finalmente no están trabajando, o sea, no trabajan, porque él es el miedo de que les va a quitar el trabajo, etcétera, ¿no? Pero realmente si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie más, cabrón. Entonces, qué pedo, ¿no? O sea, pero nosotros igual tenemos pedos con los guatemaltecos, ¿no? O sea, de que no vengan aquí.
Con los beliceños, con los cubanos que vienen acá. Ajá, no, solamente no. Aprovecharse de los pobres hombres.
No, y además estamos jodidos en México, no hay varo, aunque no vengan. Eso somos, o sea, básicamente todos somos, ¿no? O sea, vaya, yo creo que muchas personas... ¿Está bien ser xenófobo o no? O sea...
Es que...
¿Es normal?
La
es pregunta, una enfermedad. Que,
desglosando la duda... En operativo, ¿cuál es el problema con la xenofobia? O sea, porque solamente decir xenofobia y censurarlo como mal, pues es injusto.
Exacto.
¿Cuál es el problema con ser xenófobo? O sea, ¿qué puntos buenos pudiera tener alguien que es xenófobo? ¿Qué es lo que está defendiendo? ¿Por qué lo defiende? ¿Qué pretende?
Pues digo, Davo incluso aceptó ser... ¿Qué digo? No tiene nada de malo.
Cuéntanos tu caso, Davo.
¿Por qué?
Ajá. ¿Eres xenófobo por qué?
Porque por las circunstancias, o
sea, ¿qué te afecta, güey? ¿Qué te afecta?
No, nada. O sea, por eso pregunto, ¿está bien? ¿Estoy mal? ¿Tengo una enfermedad?
A ver, ¿tu xenofobia es dirigida?
Fíjate que pudiera creer que sí. O sea, porque tengo un tema ahí con cuando voy a, no sé, a un supermercado, ¿no? ¿Qué pasa? Que escucho, ¡órale, cabrón! ¡Que la chingada! ¡Órale, hijo de tu puta madre! Me caga el palo. Entonces, ¿para qué vienen a comprar acá? ¿No te gusta, Yucatán? Vete. O sea, sí, pero después lo veo de otra forma y digo, no te vayas. O sea, me vas a dejar tu dinero aquí en el estado para todos los yucatecos. Entonces, no lo sé. O sea, creo que sí.
Yo creo que el miedo de Davo, el miedo en tu inconsciente es de la apropiación cultural, ¿no?
Pues yo creo que sí.
O sea, sí. Que también es todo un tema de por qué la xenofobia, ¿no? A veces es este miedo de que, ay, mis raíces, güey, y van a venir a hacer de esta ciudad una ciudad sin reglas y gente, ¿sabes?
Es que pasa, luego le achacan todos los problemas que realmente no lo sé. Oye, es que vinieron estos tabasqueños de mierda y insultaron y violaron a estas mujeres. No, o sea, hay mucho robo, ¿no? Hay mucho robo y es que es la gente de fuera. Entonces, esa parte igual te va haciendo como que creando, pues, miedo, trauma para con la gente de afuera.
Entonces, o sea, es culpa del gobierno.
¿Has escuchado eso, Beto?
Es cierto. Sí. Yo quería regresar un segundo, un par de cosas. Yo creo que la xenofobia no es... O sea, lo xenófobo no es una persona. No es una persona xenófoba. Es una actitud que todos podemos tener en cualquier momento o podemos no tener. No hay una persona xenófoba. Davo dice esto... Podría ser, yo no lo conozco personalmente, pero podría ser que esta
no
sea una
persona.
Dice, no me pierda.
Pero es bueno, es malo.
Pero es una actitud, podría ser que es una actitud que él tiene. O sea, ¿cómo decir? Es un riesgo al cual incurrimos todos. Todos podemos tener una actitud xenófoba en algún momento de nuestra vida. No necesariamente incluso sea es malo, ¿no? A lo mejor sea justificada, a lo mejor no. Tenemos un miedo, un rechazo, algo diferente que no nos gusta. Porque
e incluso, o sea, hay este tema de que incluso puede ser inconsciente.
Claro,
no eso, sabes eso es lo más grave, como siempre, cuando es inconsciente, la cuando no nos damos cuenta. ¿No? Exactamente, yo creo que sí.
Entonces eso es lo más peligroso, como siempre, ser un pinche ignorante.
Ajá, o sea, pasa, porque la palabra como tal, o sea, xenofobia se escucha terriblemente. O sea, dices, es que se lo puedes decir a alguien.
Suena fancy, ¿no?
No lo sé, o sea, le puedes decir, es que eres un xenófobo de mierda.
Ni lo van a entender.
¿Qué? No mames, soy de esos. ¿Me entiendes? O sea...
Pero neta, si se lo dices a un viejito, güey, no.
No.
A él le tendrías que decir, a ti te cagan los guaches. Y ya, y le entendería.
Y con justa razón, ¿no? Pero es que es eso.
Bueno, los de calcetín blanco y
chanclas. Crocs.
Crocs de calcetín blanco.
Wey, pero eso no sería xenofobia. Eso no sería xenofobia. Sería odiar solo una característica de alguien. Es un estilo.
Es sentido común, ¿no? Güey, que los
maten. Falta de estilo, falta de estilo.
Creo que parte como xenofobia tendría que ser un alguien que se siente de patria, de una patria.
Y mata un vato en Crocs.
Acabando con el invasor.
Por eso, o sea, yo lo que quería decir no es que fuera mi caso, o que fuera el caso de Beto, o que fuera tu caso, o que Iván, el que sea, o sea, ¿está bien o está mal? No está mal, lo acaba de definir bastante bien Beto, ¿no? Ese es un tema de actitud que puedes adquirir en cualquier momento, ¿no? Entonces, digo, no es como que tal vez el tema racismo, eres racista, y normalmente si dicen que eres racista está mal, porque eso sí ya es otro rollo, ¿no?
Pero entra en la familia de los ismos. Esos son un problema. La xenofobia es una condición.
Es un miedo. Fobia es un miedo.
El racismo no es un miedo.
No, de hecho es un odio, ¿no?
Es un odio.
Claro.
Es una decisión.
Nosotros tenemos acá atrás una bandera que en África, ahora no quisiera decir algo que digo,
dilo. Están
en el lugar.
En el
lugar inapropiado, pero digo, detrás de esa bandera en África han hecho matanzas de la más asquerosa de la historia de la humanidad. No se habla mucho porque se habla de Hitler o de otra cosa, pero no, han tenido un rey al cual están dedicadas calles de Bélgica que ha hecho masacres, o sea, digo, entonces eso podría ser racismo. Ahora, el hecho de que yo como italiano me caga que venga gente a mi tierra y me diga cómo me debo portar, o que mis hermanas, mi madre, mis novias, nuestras hijas no puedan caminar tranquila por una calle porque en tu país, para ti, si una mujer anda en tacones, una puta, a mí esto creo que tengo todo el derecho de emputarme y decir, a mi casa no vienes a hacer esto.
Claro.
Cabrón.
Puto.
Eso se lo añadieron, está bien.
Entonces, es una condición geográfica donde tienen que adaptarse a las reglas.
O a las hermanas de Beto.
Yo no tengo hermanas, pero lo usé de propósito porque me imaginaba que terminábamos ahí, usé las hermanas, pero digo.
Dios es grande porque Beto no tiene hermanas. Si tuviera, mujeres. No.
No, ¿qué? No entiendo.
No podría andar por la calle este feliz, ¿eh? Con lo celoso, posesivo que es.
Celoso.
Entonces no siempre tiene que ir junto con pegado. O sea, vaya.
No creo.
Como dice, y creo que es una buena definición a la que nosotros llegamos, no tiene que ser, no es una verdad absoluta como nada en la vida, pero son actitudes a las que todos somos propensos y depende de uno, pues, para empezar a reconocerlas, si son demasiado o si son socialmente aceptables o no, y tal vez trabajar en ello, o no.
Sí, claro. O sea, bueno, con eso, así, tan bien también dicho por parte de Iván. O sea, podemos tener ya la definición.
Nuestra definición.
Bueno, nuestra definición, ¿no? De xenofobia, ¿no? Ahora, igual teníamos, cómo lo veíamos en otra, bueno, nuestros ojos, cómo lo vemos en el mundo, cómo lo vemos en el mundo, por ejemplo, con el tema de, pues podemos mencionar a Trump con esto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Manuel, o tú, Beto, cómo lo ven, cómo ven lo de afuera, ¿no? Porque ya localmente, pues ya entendimos qué pedo, ¿no? O sea, no pasa nada, es una actitud, chinga su madre, me cae bien hoy, tal vez no me cae bien mañana, me cae que hable cantadito, está medio culero, pero lo acepto.
Bueno, seamos sinceros.
Puedo cambiar.
Esto tendría que...
Hoy voy a cambiar.
Eso tendría que responder un chilango, que es a los que les caemos.
O un campechano, José del Carmen, o con un oaxaqueño.
Es un tema súper interesante, no lo entiendo realmente. Que los de Ciudad del Carmen dicen que no son campechanos.
Al final casi todos estamos viendo
la geografía te lo está diciendo, ya sabes.
Son carmelitas, dicen.
Ajá. No tiene sentido. Nada de sentido.
Bueno, en algún punto igual los yucatecos querían hacer nuestra República de Yucatán, ¿no? Iba a pasar más o menos lo mismo, pero no era tan marcado el pedo, así como que tú eres de Tizimín y yo soy de Mérida.
Ah,
¿no?
Bueno,
o sea, porque es más yucatecos. Exacto, es más o menos el mismo pedo que tenemos carmelitas, ¿no? Que bueno, ya.
Okay, es que están pasando una película que al parecer llamó la atención de Davo porque hay hombres uniformados, musculosos.
Porque me encantan los hombres musculosos en películas en Le Carré.
¿Cómo no? ¿Por qué no?
¿Por qué no? Pues ya digo.
Bueno, regresa al tema. Trump y todo el pedo en Estados Unidos.
O sea, no, más que nada, no, tal vez no de Estados Unidos y todo el pedo, ¿verdad? Pero por mencionar un ejemplo, pero ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿cómo lo ves tú? Tú estando aquí, ¿cómo ves el tema hacia afuera, ¿no? O sea, si hay mucho... Hay mucho rollo de esto, ¿no?
De Trump, déjame primero, me escribí antes una cosa, que déjame primero
por
responder
favor
a otra cosa. Trump está pidiendo que México pague el muro, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Muy malo el señor, muy antipático, muy grosero, muy majadero. Bueno, ahora, ese muro lo empezó la administración Clinton.
Sí.
Siguió en la administración Bush. Siguió en la administración de Obama. La construcción de ese muro, porque no es un muro, son varios y varios cientos de kilómetros de muro, siguió en todas las administraciones de Estados Unidos, uno tras el otro. Yo le pregunto a ustedes, porque la verdad no tengo la respuesta, ¿por qué Trump el malo y nunca se habló de Clinton construyendo el muro? Las expulsiones que hubo bajo la administración de Obama fueron masivas. ¿Por qué se habla de Trump y no se habló de la administración de Obama? Obama era el morenito, buena onda, que le caía bien a todos, pero
buen
¿por qué?
Pedos,
por la actitud, como dijimos, la xenofobia es una actitud.
Bueno, pero entonces la xenofobia la tenían igual, a lo mejor tenían, o sea, te estaban metiendo con la sonrisa y no con...
Yo creo que es un ¿no? pedo de óptica, pero, incluso cómo te presentas ante el mundo. Esa es la única diferencia, porque como bien dice Beto, esta madre no es de ahorita, es de hace un rechín. Él fue el único que lo agarró de bandera para su campaña. Todos los demás lo hacían por debajo del agua. Es lo mismo que las guerras, que todos invadieron países cuando estaban en el poder, pero él es el único pendejo que lo tuitea. Esa es la única diferencia.
O sea, es
no, nos llegó la información al público en general, digamos. No le llegó esta información. Tal vez esto es algo que tú sabes porque pues es básicamente a lo que te dedicas, no a estudiar todo este desmadre.
No me dedico a esto, pero digo, o sea, me dedico a preguntarme cosas, a cuestionarme claro, cosas. Okay. Esto me dedico en mi casa y me cuestiono cuando veo cosas.
Un paréntesis.
¿Te produce mucho?
No me gusta mucho trabajar, digamos, entonces me pongo en mi casa y cuestiono. Digo, veo cosas y digo, pero ¿por qué pasan las cosas? Tengo muchas preguntas, muy poca respuesta, pero muchas preguntas. Entonces, vamos con la pregunta, a ver, digo, una es esta, ¿por qué Trump el mala onda y Clinton no se habla de eso? En Yugoslavia, en Europa, la guerra de Yugoslavia la hizo Clinton, la hizo la administración Clinton, por ejemplo. Sí, o sea, parece que haya un poco de distracción, ¿no? Masiva hacia los borreguitos que se van todos de un lado, ¿no? Y, ¿no?
Podría ser culpa, digo, tampoco es justificable, o sea, dársela completamente, pero es trabajo igual de los medios, ¿no? Hacerles o no llegar la información que quieren. O sea, ¿estás de acuerdo que hay toda una agenda?
Fake news.
Déjate de los fake news, que ese término pues básicamente es de Trump. Pero bueno, existe,
sí,
¿no?
Claro.
O sea, hay gente que controla lo que sale, aunque sea falso incluso.
Sí, claro.
Entonces, no, o sea, no sé, ¿es culpa de la gente por no investigar tanto?
De la gente.
¿Sí?
Sí. dejamos de dar la culpa siempre al poder, al sistema, al periodista, al codo, asumimos nuestra responsabilidad, es culpa nuestra, porque claro, nos conviene ir por lo más fácil, lo masivo, que te han vendido, que esto es lo bueno y esto es lo malo, yo le voy detrás de eso como borreguito, esto es lo bueno y esto es lo malo, sin cuestionar.
Bendita ignorancia. Es más fácil, ¿no? O sea,
Yo tengo una pregunta yo para ustedes, todos los tres. Antes estaban hablando de la xenofobia, de las personas que tienen esa actitud. Dijimos, ¿no?, que es una actitud y todo. Soy el único a quien le ha pasado que personas que me acusaban de ser xenófobo eran lo más xenófobo que podían, o sea, eran lo más que no podían aceptar mi diversidad cultural o de pensamiento. ¿Soy el único a quien le ha pasado o le ha pasado a usted también?
No, sí me ha pasado.
A mí muchas veces. O sea, me estás acusando de ser una persona cerrada y tu acusación cierra la plática.
Claro.
O sea, yo estoy dispuesto a platicar con cualquiera. Póngame enfrente, platicamos dos días.
Eso pasa muchísimo, ¿no? Son los más incongruentes.
Como cuando a mí me está pasando ahorita. Lo estoy sintiendo.
A mí me ha pasado todo. O sea, desde los 15 años que tomé la decisión consciente de verme como me veo. Y la gente, bueno, para empezar, todo el mundo, últimamente, bueno, las doñitas, me preguntan: ¿eres de acá? Pero con ya sabes, tiene ese tono o ese dejo de seguro eres fuereño y por eso eres así, ya sabes.
Sí.
Sí, señora, y mis dos familias son de pueblos yucatecos y ¿qué tiene que ver?
Me ¿sabes? Gusta la cochinita.
Y es nada más por cómo me veo. Claro. Entonces, sí, lo he sufrido, lo estoy entrecomillando, no me veo, pero, ajá, o sea, todos vivimos con ella. Tal vez es el problema, nos acostumbramos.
Exacto. Pero sí,
todos se acostumbraron, Manuel. ¿Estás acostumbrado a la xenofobia?
Es parte de... O sea, como dijimos, es una actitud y todo el mundo habla con una actitud diferente. Es como lo tomes. Entonces, si tiene una actitud mala, está mal pedo, o es xenófobo, o está borracho, es ignorable. O sea, el problema es cuando pasa una...
¿Cómo te afecta?
Cuando ya se vuelve un... No, cuando se vuelve un acto. El problema no es la mentalidad, es el acto. O sea, si es xenofobia y ya te está cerrando las puertas de algo en lo que tienes derecho... Ya es un pedo. O sea, alguien puede decir, no sé, que alguien te obligue, oye Beto, ¿sabes qué? Te tienes que andar con esta mujer que es, no
tiene
sé,
tiene pollo.
Ajá, que salió con pene. Pero es mujer. Te guste o no te guste.
Pero
tú puedes no quererlo, pero
¿quién te obligaría algo así, güey? ¿Eh? No entiendo. No entiendo.
¿Te ha pasado algo similar?
Me ha pasado, de hecho.
Me está pasando.
Tuve que entrarle, ni modo.
Pues sí, ya está, sí. Pues ni modo, ¿no?
Oye, el otro tema que teníamos sobre el capítulo de hoy era, bueno, por una parte la xenofobia, pero creo, bueno, tal vez sea la contraparte, el nacionalismo o el ultranacionalismo. ¿Qué experiencias han tenido con ello?
Es parte de, igual, es una actitud, eso se toma como una decisión mental, o sea, es algo dentro de ti. El nacionalismo, el defender, quiere saber, o sea, para decidir ser mexicano, tú te sientes, y claro, tienes un papel que te lo dice, pero en algún punto, quiero cambiarlo un poco, en algún punto, Beto, llevas 12 años viviendo en México, ¿no te sientes en algún punto mexicano? Aunque, y luego me dices si sientes el derecho de poder decir que lo eres.
Yo en lo personal puedo hablar por mí, ¿no?
Por eso lo preguntan
los expatriados, digamos. En mi caso, tengo una hija mexicana, acá tengo un trabajo que no considero un trabajo porque es una pasión. Pude desarrollarme humanamente, he conocido personas maravillosas, soy más mexicano que muchos mexicanos, quiero este país más que muchos mexicanos, sin lugar a dudas, en mi caso, pero eso es mi caso, yo cada caso es diferente, y si no puedo decir.
Claro, eso es lo que voy, tomaste la decisión de tal vez sentirte, o querer, como dijiste, soy más mexicano que...
No soy, me siento. Yo personalmente, en este caso sí no me interesa la opinión externa, yo me siento, claro. Amo este país.
Y eso es lo que creo importante. Ahora, a nivel acción, ¿qué te determina ser o no ser mexicano?
Pero yo le tengo otra pregunta. Ya le dije que no soy bueno en las respuestas, solo tengo preguntas. Ustedes acá estamos,
me va a llegar a tu casa.
Estamos en el orgullo yucateco, ¿no? Acá, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y me parece maravilloso. Ahora,
el Yukush Clan.
Maravilloso. Entonces salimos a. no sé, a Tabasco y, o en el mismo Yucatán, cuando llega alguien, ¿no? Te, le preguntan y le dicen, oye, tú eres mexicano. No, yo soy yucateco, coño, ¿verdad?
Yo nunca he dicho eso.
Pero podría decirlo, o lo he escuchado de mucha gente, sí, que lo diga. Sí, muchísimo. A eso me refiero, no, no, no personalmente.
Ya, ya, ya.
¿No? Ahora, la misma persona, ahí va la pregunta, es rapidísimo. La misma persona que te ha dicho, yo soy orgullosamente yucateco, no soy mexicano, yo soy orgullosamente yucateco, la agarras y le haces hacer un viaje, y está de viaje en Suecia, en medio de güeros, de güeras muy buenas, de gente que habla un idioma totalmente incomprensible y todo esto, y se le acerca de lejos a un regiomontano y se abrazan y en este momento el señor, ¿cómo se siente? ¿Se siente yucateco o se siente mexicano? Le pregunto. Eso a mí me ha pasado en la vida real. Entonces, imaginamos una situación, imagínense la situación. Agarramos el más orgullo yucateco que conozcan, la persona más orgullo yucateco, chinga a su madre el chilango, maravilloso. Y te meto en Suecia, ¿sí? Ah. Y después de 20 días a comer la porquería que comen en Suecia, viendo el sol por ver, te topas a un mexicano enfrente. Le vas a decir, no, chingue tu madre porque soy orgullo yucateco, tú eres regiomontano. No creo.
Paréntesis, estoy detectando cierta xenofobia contra Suecia.
yo todavía estoy en el pedo que si el regiomontano tiene botas, güey. O sea,
yo escuché entre dientes la mierda que comen, eso me sí.
Yo soy xenófobo alimentar, eso sí, así que eso sí, lo declaro.
¿Qué comen allá, cabrón?
No sé.
¿Qué comen que es tan malo?
No sé, pero no bacalao, es pasta, entonces chingue su madre.
Bacalao.
No sé, cosas así. Cosas.
Esos son los noruegos.
Y papas, güey.
Cambray.
Ahí queda la pregunta.
Bueno,
voy a mi casa a hacerme más preguntas y para ver si sale una respuesta. La verdad es que sí, tienes razón. No voy a llegar y le voy a decir, no, cabrón, no te me acerques, hijo de tu puta madre, porque yo soy yucateco, cabrón. Y a mí mis cuates cueros, güey, son mi raza hoy.
Cabrón, pero los, pero los carmelitas, cabrón, lo hacen.
Wey, ganó el mundial.
Pero los carmelitas lo hacen acá en Yucatán.
Sí, es que es cierto, o sea, es que ese tema de Ciudad del Carmen y Campeche, o sea, es rarísimo.
Responde la pregunta de...
Bueno, ok, regresando a la pregunta. Creo que el problema está en la dificultad de la gente de ver cosas. O sea, no se puede ser dos.
¿Cómo? O sea, no entiendo.
Se puede ser,
pues no sé,
se puede
ser muchos. Están los bisexuales y los transvestis, claro. Y todo eso.
O sea, entonces, parece una canción de Calle 13 este
pedo. Es una madre así. Pero me refiero a que puede ser, o sea, puede ser italiano de nacimiento y mexicano por adopción y por amor. O sea, ¿cuál es el problema con tener dos?
Yo le podría dar otro ejemplo, solo un minuto. Yo jamás he sido nacionalista en mi vida estando en Italia, jamás. Al contrario, yo le decía, chinguen a su madre los de otra ciudad, yo soy de Milán, y no solo de Milán Nerazzurra, de Milán de mi equipo, la otra mitad de la ciudad que chinguen a su madre todo. Imagínense, lo cerrado y lo todo. Ya. Si algo de nacionalismo me surgió en mí, solo fue yendo lejos. Adquirí nacionalismo alejándome de mi país. No nací yo nacionalista.
O sea, pero estás, o sea, estando fuera te sientes más orgulloso de ser italiano.
Es que estando fuera entiendes muchas cosas de tu país que no entendías estando ahí. Entiendo algo de lo cual puedo estar orgulloso. Entiendo también algo de lo cual no debo y no puedo estar orgulloso, por supuesto. Pero entiendo también muchas cosas que me hacen orgulloso y la percibí estando lejos.
Bueno, como muchas cosas te da perspectiva verlo desde afuera, ¿no? Entonces, sí pasa, bueno, al menos a mí me pasa mucho. Justamente en esos casos, cuando viajas, es cuando aprecias las cosas de tu país y añoras tal vez las cosas del que acabas de conocer, ¿no? Dices, puta, ojalá y fuera así de chingona la educación en México, ¿no? Pero puta, qué rico vivir con tanta pinche paz en mi ciudad. Entonces, bueno, al menos mi punto de vista con la pregunta de Manuel, ¿no? Que se pueden ser dos y esto. Sería incluso más fácil pensar. Sí está padre tener como que tu bagaje cultural y sentirte orgulloso de tu cultura, pero, güey, pues somos ciudadanos del mundo, ¿no? Tenga su madre.
Yo tengo un problema con ese término.
¿Por qué?
Yo también. Yo le voy a Manuel.
Yo no.
Bien, Davo. ¿Qué es una chela, güey?
Mira, sí. Se me hace una actitud. Págala. Y tuve esta discusión con unos millennials.
¿Qué es un millennial?
Acabas de ofender, o sea, me estás diciendo bien. Pero está bien,
no, por favor, ¿qué coño es un millennial?
No importa, es otro tema. Algún día invitamos a millennials.
Vamos a hacer, a huevo, y traemos como a 6, cabrón. O sea, porque hay varios, ¿no? Hay de sabores y todo el pedo.
Y los amarramos y los tiramos a un barranco.
No, 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 les hacemos
preguntas. Esto es xenofobia, cara. Sí.
Y los tiramos a un barranco.
Si quieres, pero primero las entrevistas.
Bueno, ok.
A ver, tu réplica, por favor.
¿Por qué tengo eso? Bueno, en algún punto puedo entender esa expresión, pero donde sí no la soporté es en el hecho de creer que simplemente por nacer puedes negar todas las culturas que existen y puedes apropiarte de todas en una misma frase. Yo soy del mundo. Es absurdo el decir yo me puedo apropiar de todo.
No, yo no me refiero. Al menos
no. Eres un ciudadano del mundo, como que sí, tienes el derecho natural de trasladarte,
realmente
enamorarte,
no.
Moverte,
pasaporte, o lo que fuera. Sí, o sea, no, si no, fuéramos de neandertales y todo el... Sí, pero ya no se puede, ya hay barreras.
Bueno, y luego hablamos del tema de cuando se...
¿La apuntamos también para otro programa?
¿Cuándo se hicieron los pasaportes? Apúntalo.
No, bueno, tal
pero
vez...
Pero lo que me refiero con ciudadano del mundo es... y se lo pregunté a este millennial. Dije, bueno, ok, eres ciudadano del mundo.
¿Escuchas el desdén con el que lo dice?
No, sí. ¿Qué tan japonés te sientes? ¿Qué sabes? ¿Qué tan hindú?
¿Qué tan japonés te sientes hoy?
¿Tienes una maldita idea de qué es el...
Pues me gusta Dragon
Ball. El taoísmo.
Ajá. Tengo una tele Samsung, güey.
O sea, ok, ahí te va. ¿Qué tanto necesitas tener que saber de un país? O sea, ¿tienes que vivir allá para decir, güey, solo si vivo allá puedo apropiarme de cosas?
Definitivamente sí.
No, ni madres, es el Wikipedia.
Yo creo que en una gran parte.
O sea, ¿alguien tiene que vivir acá para poder decir pelana en su ciudad natal?
No para decirlo, pero saber el valor que tiene esa palabra.
No, si tú te fuiste a Estados Unidos a uh-huh. intercambio y estuviste con mexicanos y con gringos y la chingada y les enseñaste seguro insultar, seguro hay un cabrón que nunca vino a México y adoptó la mentalidad de madre que tú le enseñaste. Esa apropiación cultural.
Pero no, esto lo hace ciudadano del mundo ni ciudadano mexicano.
Bueno, pero ¿cuál es su definición entonces de ciudadano del mundo? La mía no es, puta neta, si voy a un país y la chingada ya, y todos me tienen que amar y yo puedo amar. No, sino que es esto. Que ¿Por qué no? Ya sabes, conocer a un alemán acá y apropiarte de... insulto más chingón o de su platillo más chido, spice, te lo enseñó
es
y
posible,
lo cocinaste.
Te puedes apropiar de ciertas cosas.
Yo
pero
no sé que toda la cultura es imposible.
Claro. ¿Qué tanto es tantito? O sea, ¿qué tanto tienes que apropiarte para poderte autodefinir o sentirte de algo?
Allá
es
bien.
Muy difícil.
Entonces,
por eso es muy, pero es considero yo muy improbable que lo logres sin haber pisado el país. Porque digamos que ese es el examen que te dice. Que te lo valida.
Tú te sentías más francés sin haber ido.
Así
lo reconocías un chingo.
Sí, a huevo, cabrón.
Para nada. Ir, hasta que estás allá, hasta que no estás allá, no sabes cómo es en realidad.
Lo conoces, inspector Gadget.
Haces un chingo. Y la apropiación cultural, tú la hiciste a través de la gente que estaba acá.
Sí, a huevo.
Digo, terminaste tú de validarte a ti mismo cuando
fuiste. Descubrirte.
Pero yo no me estoy declarando francés.
Pero, o sea, es que yo tampoco. O sea, mi comentario no iba hacia eso, que... Ya estuve 3 meses en Canadá, soy canadiense, a la verga.
Sí, pero al decir soy ciudadano del mundo, o sea, lo considero, por eso hice esta declaración. Pareciera que alguien se apropia de todas las culturas, la cultura universal, para decir yo puedo ser de cualquier lugar. Y no lo veo tan barato.
Pero sí puedes, ¿no? O sea, en teoría pudieras.
Podrías.
Claro,
pero la globalización lo que quiere hacer es precisamente esto: crear ciudadanos del mundo, todos iguales, comemos toda la misma mierda en todo el mundo, vestimos igual, tenemos el mismo teléfono.
¿Te imaginas solo tener que comer comida sueca?
Tenemos el mismo teléfono.
¿Te imaginas tener que comer mierda?
Literal,
mierda sueca.
Así como frijolito, con tostadas. No, pero, o sea, yo creo, no soy de esos fatalistas que cree que la globalización es este gran enemigo. Hay, como todo, como que grados, ¿no? Una cosa es que de verdad de todos los países y que todas tus comidas sean pinche McDonald's, todo, o sea, al lugar al que vayas, pero también es parte de la globalización que hoy en día haya 700 restaurantes de sushi en Mérida que no habían hace 10 años.
¿Y lo consideras japonés?
No.
Pues, tal vez necesito la validación de que un japonés me lo prepare, pero puede ser el japonés más pinche del mundo que no se va a cocinar, e igual se la crees. ¿Qué tan italiana es la pasta que tú te haces en tu casa? O sea,
espérate, cuidado.
Ya valió,
o sea, este cabrón.
Pero es un buen tema, ¿no?
Este cabrón fue al súper a cambiar el tipo de pasta que iba con la salsa que ya existía.
Sí. Pero es.
Pues
es
que me trae, cabrón. Hay una salsa, me trae una pasta que no es la pasta apropiada. Voy al puto súper, me parece. Cualquier italiano.
Fue a tres supers porque no había esa.
Si no hay, no es mi culpa. Falta globalización.
Ah, entonces ahí voy a voltearles la tortilla. Lo más mexicano. No es cierto.
Mira, McDonald's, por ejemplo, tiene, McDonald's tiene menús especiales de cada país. Ellos se tienen que adaptar, mamá, a donde van.
No puede nada, Rola. Escucha, por ejemplo, el chilango que prepara cochinita.
Claro que te escucho, te tengo aquí.
O sea, huevo, no te escucho. Otra.
Bueno, hazme caso. El chilango que prepara cochinita. Allá.
¿Ya la probaste?
Sí, ¿y no está chida?
Ok.
Pero es muy fácil. Yo una vez lo vi en... ¿De dónde es el frijol con puerco? Originalmente. Vamos a suponer que es de Yucatán.
Seguro, ¿no? De Cuba, güey, un pedazo así.
Bueno, aquí lo comemos todos los lunes, ¿no? Vamos a suponer que es nuestro.
Ajá.
Lo mismo, nos estamos apropiando, ¿no? Pero vi que alguien lo preparaba en Veracruz de una forma distinta.
Y de hecho le dice frijoles puercos, güey. Duele, güey, hasta escucharlo.
Es horrible, desgraciado. O sea, ¿por qué, cabrón? Entonces, es más o menos por ahí va la cosa, ¿no?
Sí, y te digo, todos.
Hijos de puta.
Entonces, todos somos incongruentes. Todos somos al respecto. Porque digo, en ciertas actitudes, como, ay, bueno, la forma de hablar o tal vez la moda, ¿no? Todos somos víctimas de la puta moda. Todos nos vestimos como nos dicen.
Pues yo llevo tres programas vistiendo con camisa blanca, así que me vale verga la moda, güey.
O sea, pero.
Puta, la misma, León.
Es la misma. O sea, no, pero, la primera tenía manchas de café, cabrón.
Pero, por ejemplo, o sea, Beto tiene un Apolo. Hay un cabrón que no me acuerdo de dónde es, pero un cabrón inventó el Apolo y ahora todo el mundo utiliza el Apolo. Y somos víctimas de esa globalización. O sea, todos. Es como que muy complejo, ¿no?
Él es como que víctima de André Agassi.
Sí, el cabello,
no, la verdad, sí,
de hecho se escucha muy bien para un grupo de música, las víctimas de André Agassi. O sea, chingón, cabrón. Te tocan punk a huevo.
De a huevo es punk. Sí, 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 pero sí.
El Millennials estará buscando a André Agassi en el Facebook, en el com, porque no sabe quién es.
¿Qué es esa madre, cabrón?
¿Quién, un qué? Ah, esa es una pasta, ese güey es italiano, a huevo.
Sí, de a huevo. Bueno, yo creo que, por ejemplo, ese es un ejemplo bien pinche interesante, ¿no? La apropiación cultural a través de la comida. Es algo que yo creo que porque la comida tiene un aspecto muy emotivo para todos, cuando alguien le parte la madre a eso.
Duele, güey. Y es parte de lo real.
Alberto, ¿qué piensas de Pizza Hut?
No, yo quiero mantener una conversación así con educación y todo. Yo quería decir otra cosa. Creo que nos estamos confundiendo dos temas, francamente. O sea, el intercambio cultural siempre ha habido. Yo soy italiano, tú imaginas una pasta con tomate y parmesano encima, ¿no? Lo primero que te viene a la mente.
Rico, claro.
Sí, el tomate lo traímos de América, no había hasta el siglo XVI,
claro.
Y la pasta es china.
Sí.
Y tú ahora imaginas la pasta como el alimento típico. ¿Eso qué significa? Que ha habido intercambio cultural. Hablo por mí. Yo no negaría nunca el intercambio cultural. Yo nego el intercambio cultural por imposición. O sea, yo nego el intercambio cultural por estereotipo. Yo nego el intercambio cultural por, en eso estoy absolutamente de acuerdo con Manuel, por matanza cultural. O sea, tienen que ser todos iguales, tienen que pensar todo lo mismo. Yo soy italiano y quiero ser italiano, venir a México, ver una diversidad respecto a la mía y decir, qué chingón, qué padre, qué maravilla, qué malo en esta cosa. Eso es el intercambio positivo. El intercambio siempre ha habido, no podemos prohibir que las personas se muevan, conozcan, coman, se reproduzcan. O sea, no, mi hija no es ni italiana ni mexicana, es medio italiana y medio mexicana.
Claro.
O sea, medio italiana y la otra mitad es el demonio prácticamente, pero bueno.
Saludos a la esposa de Beto. Saludos, perdón.
No, ya, afortunadamente,
ex esposa.
No, mando saludos a ex esposa, pero mando saludos, la quiero mucho. Me explico. O sea, no hay. O sea, no, el intercambio es una cosa, la imposición es otra.
Ya, como el té en todos los países que a Gran Bretaña, ya sabes, tuvo bajo su yugo.
tanto tiempo. En la inmigración también, me permito, nosotros vemos siempre el tema de un punto de vista. Si yo digo inmigración, ¿qué piensa cualquiera de ustedes? A unos yucatecos, a unos mexicanos que emigran.
Yo estoy pensando en el Border Patrol, ¿no?
Exactamente, no, pero está, es un maravilloso el ejemplo. O sea, pensamos en esto. Sí. Ahora, ¿pensamos alguna vez en el país que sufre flujos migratorios masivos? Ustedes difícilmente lo van a pensar porque no lo sufren. Yo, como italiano, en los últimos 20 años los he sufrido. Flujos migratorios masivos hacia mi país.
Sí. Inmigrantes hacia Italia, ¿no?
Hacia Italia.
Y hay una cosa más. Es increíble poder andar sin tener que hablar inglés.
Claro,
Y en California igual. Y no lo digo desde el punto de vista.
Bueno, ahí porque eran territorios nuestros que el hijo de puta de Santana se vendió por 4 manzanas y 2.
¿Cómo te sientes mexicano? No, eran nuestros, cabrón.
Este era territorio mexicano. Estamos retomando lo que era nuestro.
Imagínate cómo se siente el americano blanco, estereotípico, lo que fuera. Claro. Sí se debe sentir impactado. Coño, nosotros mismos. Con tanto chilango, dice, son demasiados. O sea, no vamos a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la ciudad chilanga?
Son un putero.
A Francisco Montejo. ¿Por qué? Porque es chilango.
¿Quién no va? Solo tú no vas porque te quedas lejos.
Sí, la verdad está lejos.
Eso es eso.
No, pero cuando quiero comer comida chilanga, sí me apropio de su cultura y chinga su madre.
No,
voy.
Pero y no estamos haciendo publicidad, pero no sé si ya comieron los platos rotos. Para mí siento que es la mejor comida chilanga que hay. Mérida. Dime otro. O sea, que sea realmente así como que comida chilanga.
Ah, bueno, así como de antojitos y los platillos chilangos, bueno.
Ajá, como que
es que soy más fan de las tortas, ese, no hay tacos, güey. Pero platillos nunca voy.
No, pero sí, la verdad es muy bueno. ¿Sí? Sí cambia, sí.
Bueno, algún día iré. Pero como siempre, otra tangente más en este programa. Va. Así nos deberíamos llamar, güey. Las tangentes. El show de los tangentes.
La tangente selecta. Oigan, pues está muy padre este pedo. ¿Quieren seguir cotorreando la xenofobia o podemos hacer el otro programa de esto mismo? Uh-huh. Que más o menos ya.
Piénsalo, aguantar a Beto otro programa.
Está difícil.
Oye, se ha
se ha fletado más que tú, cabrón.
Perdón,
neta,
es que lo conozco.
Sí,
o sea, yo sé que desde la segunda tercera hora ya se pone difícil.
Y es que no está tomando mucho, ¿eh?
No, es la segunda, la verdad, es la segunda.
Sí. Está bien. Se está portando bien, güey.
Qué bueno.
O sea, contenido.
La verdad es que sí nos da mucho gusto. Pero sí, ya tocamos varios temas que eran la definición como tal, el nacionalismo, cómo nos impacta, la apropiación de la cultura, lo que le dio grande, grande, grande. Entonces. Tenemos 10 minutos de decir mamadas. Porque realmente sí, ya pasó una hora, ¿eh? O sea, ¿sí? Vaya, no, 50 minutos. De lo proyectado.
Ok, este va a ser el formato de aquí en adelante. Así queremos otra vez agradecerle a Le Carré por aguantarnos y por su música. Así, chingoncísima. Muchas gracias por.
Gracias por la ambientación.
Sí. El volumen es perfecto, entonces.
Todo está fluyendo.
Nomás cuando abren la puerta del baño, es decir, un detalle que...
No se ve, ¿verdad?
No, por lo visual, por lo olfativo, digo yo.
Lo que pasa es que como viste que pues, la toma no se abría mucho y no sé qué, ¿te acuerdas? Ajá. Entonces, pues no sé si realmente se ve el...
La verdad, no lo voy a saber hasta que lo edite.
Va.
Te aviso hoy, al rato. Pero bueno, ajá, son los 10 minutos de decir mamadas. Por favor, podemos hablar de cualquier tema, podemos quejarnos de cualquier tema. Por favor.
Yo tengo una duda muy importante. Beto, ¿cuál es el problema con la pinche pasta de champiñones?
Perdón, pero
¿cuál tenía que ser?
Quiero que ya se vuelva oficial. Los últimos 10 minutos de cada programa.
Ya lo apunté, güey.
Nos vamos a quejar
de
mamadas. Pero que sean quejas, güey. ¿Lo sabes?
Va.
Entonces, ajá, por favor, pues así, sácalo, güey.
Bueno, no, yo sí, ahí voy, sería un poco tremendo. Entonces mejor me mido.
También hice penes.
Sí, no. Mejor medirse.
No, no importa. Son los 10 minutos sin censura.
No, bueno, no, tampoco. Mejor me mido.
Censura auditiva, por favor.
Digamos,
no haga show.
No quiero regresar al tema. Solo terminar una cosa. Creo que es un tema complicado.
Muy
complejo. Entonces creo que no tenemos una respuesta. Pero la respuesta podemos decir casi seguramente que está equivocada la respuesta unicausal, monocausal. Claro. La respuesta que busca una razón sola a las cosas. Esto creo que podemos decir sin lugar a duda. Luego, me faltaba una cosa, le quería decir antes. nosotros vemos la inmigración como el mexicano Peto, la comisaría de Peto, con un porcentaje de inmigración masculina enorme, ¿sí? Hacia Estados Unidos, hacia, ¿eh? Vemos la inmigración poquito, pero un poquito, como el país que la recibe. Nunca vemos la inmigración del punto de vista del país que pierde toda esa gente. Nunca pensamos esto. Difícilmente hablamos de eso.
Y bueno,
yo alguna vez... El Líbano, más del 50% de su población está fuera de su país.
¿Qué significa una aldea de África que pierde casi toda la población masculina adulta de 15 para arriba? ¿Sí? Pierde casi completamente toda la población. ¿Me doy a explicar?
Sí, sí, sí.
O sea, de esto hablamos pocas veces. Yo creo que la inmigración es una cosa positiva solo cuando es voluntaria. Yo soy un inmigrato positivo. No yo personalmente, obviamente, ¿no? Pero ya estaba adelantando.
O sea, sí, económicamente, pero, culturalmente. No. O sea,
yo que decido de emigrar por voluntad, por querer conocer un país, porque no me encuentro bien en un lugar. El migrante económico, que es el 80% de los migrantes, creo, esa es una cosa que tenemos que, si se puede, buscar de evitar, no de incentivar. Porque esto, ¿quién beneficia? ¿Quién sale beneficiado de esto?
Solo el país que... Bueno, probablemente el país que recibe.
Yo creo que salen beneficiados quien tiene mano de obra barata en los países para poder trabajar con muy poco dinero, por ejemplo. Sí. ¿No?
Pero, bueno, y, de hecho, pero, el y las, país y las familias...
El,
o sea, es
el
que el perdón, es que el problema... Vamos al ejemplo, sí, claro, ¿no? Los que se van a California a trabajar, ¿no? Mexicanos que se van. El beneficio a veces es para su familia y hay un crecimiento económico. Llegan dólares a los pueblos, si lo ves de cierta manera. Pero igual entiendo la parte de que se pierde tal vez mano de obra para nuestro país, se pierde creatividad para nuestro país.
O sea, si tú fueras un político mexicano, lo primero que deberías de buscar es que esta gente ya no salga de México.
Exactamente. ¿Y cómo?
Que esta gente se quede en México.
Dándoles porque, oportunidades, y claro, eso se traduce en mejores trabajos y mejores sueldos, cosa que no existe hoy en día en México.
Entonces, pero ya llegó la esperanza de México.
Claro, porque
no se acuerdan.
Porque ya sabes quién ganó, entonces todo va a cambiar.
Ya quiero saber tu opinión, Beto.
¿Qué?
Da tu opinión, por favor.
Sí, por favor.
Porque yo te conozco y sé que estuviste enamorado de una política cuando llegaste. Luego...
Fue un error.
La de política de Andrés Manuel, ¿no?
No. De Andrés Manuel yo no tengo nada personal en contra del señor. Y como mexicano adoptivo, digamos... Deseo que haga lo mejor. Lo que me pregunto es esa gente excitada y enamorada de este señor, como si se tratara de Che Guevara o de Chávez, o no sé, o de Fidel Castro, eso fanático de un señor de 64 años. O sea, el cambio está en las manos de un señor de 64 años que está en la política desde hace 40.
O más.
Le pregunto a ustedes que saben más que yo.
No, claro que no.
¿40? Desde más de 40 años que ha estado con el PRI por no sé cuántos años. O sea, digo, ese es el cambio. Estamos seguros que, o sea, confiamos ciegamente, ¿no? Yo lo deseo. O sea, si nos vemos en 6 años, 4 años y ha mejorado, yo soy el hombre más feliz del mundo. Creo que ustedes también. No, se trata de
ojalá ir. Digo, acá, porque
pero yo no me quejo.
Un poco de cuestionar.
Sería poco mexicano pensar al contrario, ¿no?
Sí, o sea, claro, ¿no? Decir, hijo de puta,
ojalá le lleve la chingada para que se den cuenta, no.
Para que todos sufran, pendejos, chairos, cabrón. Ajá, se los pendejos, dijimos. O sea, vamos a joder el país. Para decirles, se los dije.
No, tú no, perdón, amiga. Sí,
es un hielito.
Es tonto pensar así, güey. La verdad, bueno, al menos en esta mesa espero que todos, sí, claro, tengamos esa actitud, ¿no? Ante la nueva política, que es, ojalá haga lo mejor, güey, porque, pues, qué culero que nos lleve la chingada. Ya hasta ahí me reporte, Joaquín. Por favor, Davo, tienes la palabra.
Bueno, muchas gracias por haber escuchado esta bola de pendejadas toda la noche. Esto fue Picadora Selecta con el dedo alzado. Y les agradecemos a Le Carré una vez más por haber estado, bueno, aquí sirviendo las coquitas, las chevas. Nos prendieron el abanico a toda madre, como un pedo. No era necesario. Y muchas gracias a Beto, que pues aquí vino a echar el speech, todo chingón. Y Manuel, tú puedes hacer lo que quieras con tu culo porque es un papagayo. Digo, por decir algo. O la puedes revirar, no hay ningún problema, ¿eh?
No.
Gracias, buenas noches.
Yeah.